pim porom pom porom pam param pam para nai no nai no no nai no na no nai no nai no na. Estoy contento, me pone ir a Granada, fíjate, es,
no me extraña.
Es una, una cosa que me ir a Granada siempre, 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 haga frío, calor, lo que haga, me da igual. Bueno, Tota. ¿Qué? ¿Vamos a hacer ahora?
¿Qué?
Estoy loco por escuchar algo interesante.
Bueno,
llevo hablando toda la mañana y no he dicho más que tonterías. A ver.
Tonterías, bueno. Mira, lo de los temblores ha sido recurrente toda la mañana y en algún momento incluso te referí a ellos a primera hora. Lo de los terremotos en Murcia, que últimamente hay mucho movimiento. Yo la verdad que cuando viví en Murcia me sorprendía porque la gente estaba muy acostumbrada a que todo el tiempo temblase algo en casa. Pero ellos lo vivían con total naturalidad.
Sí,
ahora lo que parece es que llevan una época en la que tiembla más de la cuenta.
Hombre, entonces, desde el temblor de Lorca, imagínate.
Exacto, ya las cosas se toman de otra manera, efectivamente, que costó la vida, creo recordar, a 7 personas. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esos nuevos temblores de tierra. ¿Y a ti te gusta la decoración?
Bueno, tú sabes que yo tengo un gusto exquisito. Rayano en lo exclusivo, ¿eh?
Con la
decoración. Yo soy muy de mueble provenzal, por ejemplo.
Claro.
Claro, es precioso.
Es muy bonito.
Sí.
Y muy de mesa camilla.
Muy de papel pintado.
Aquí Goyo tiene que hacernos, claro, nos va a tener que hacer aquí un poquito de ayuda, porque vamos a hablar de casa decor. Yo como no tengo ni idea de decoración, o sea, yo tengo un gusto pésimo. No me interesa nada, además, o sea, soy un desastre. O sea, mi abuela, vamos a ver, teniendo una abuela que pintó Gotelé, el fondo verde pistacho y los pegotes en amarillo, a partir de ese momento, ¿qué queréis?
Bueno, el Gotelé es muy bonito.
Es muy bonito, sí.
El Gotelé ha estado demonizado mucho tiempo, pero el Gotelé
volverá.
Volverá.
No me extraña porque es precioso, sí. Es muy bonito. Bueno, pues claro, a ver si aprendemos algo. Yo, por lo menos, porque Goyo se lo sabe todo.
Yo a casa de Cora asisto desde hace más de 25 años.
¿Qué te parece?
¿Qué te he dicho?
¿Año tras año?
Bueno, pues
bueno, a él lo que de verdad le gusta son legumbres Luengo.
Oye, y a mí, que además os he de decir que la repostería siempre me ha llamado mucho la atención, ya lo sabéis. Y un día me dio por innovar. Hice unas galletas de garbanzo.
¿De garbanzo? ¿De garbanzo? ¿Y cómo se hacen?
Con unos garbanzos Luengo, por supuesto, y es mucho más rápido.
¿Y qué tal? ¿Cómo te salieron?
Pues mira, siguiendo los pasos de la receta de Luengo, me salieron unas galletitas con chocolate riquísimas, sanísimas y aptas para veganos.
Pues hija, a ver si nos traes algunas para probarlas.
Pues sí, las voy a traer, que os va a encantar. Ya lo...
Pues hablemos de casa de decoración. Así que tú vas
todos los años, más de 25.
Madre mía.
Yo empecé comprando la revista Nuevo Estilo.
Ah, claro.
Tengo encuadernadas muchas de las revistas que yo compraba a comienzos de los años 80, que era cuando yo diseñaba ropa y también diseñaba muebles posmodernos que los hacía en el sótano de la casa donde yo vivía con mis padres. Entonces, como yo tenía afición por el diseño y por la decoración, la cita ineludible era Casa Decor. Y lo sigue siendo, ¿eh? Después de 25 años yo soy fiel. No fallo nunca.
¿A ti te gusta también la decoración, Tony?
Sí, pero que no me viene bien. O sea, quiero decir, ¿qué intención le pongo? Pero ya lo dejé hace unos años, me retiré de ello y mi casa ahora está muy parecida a la de Sara Monti.
Exacto.
Que en paz descanse.
¿Y tú, Gutiérrez?
Yo es que no tengo sitio, es que mi casa es un bar.
¿Y con un boxer?
Y con un boxer.
Tampoco te puedo poner a poner.
Y te digo que
cuadros.
La máxima expresión de modernidad que hay en mi salón es que tengo un sable de luz puesto ahí arriba.
El sable de Star Wars.
Exactamente, o sea.
Madre mía.
Oye, bien, yo tengo una katana.
Bien.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenéis en vuestras casas?
Estás hablando de decoración, pues yo
Ay,
tengo
Dios
una
mío
katana.
De mi vida. Bueno, efectivamente, es la 53 edición de Casa Decor. Empezó hace unos días y va a estar abierto hasta el 25 de marzo. Dicen que es el más importante del año, que es fuente de inspiración y tendencias en el que podemos encontrar ideas estupendas para nuestras casas.
Hay Casa Decor Madrid y Casa Decor Barcelona. No coinciden en fechas, como es lógico, y siempre van buscando edificios emblemáticos que estén vacíos. Es condición sine qua non. O sea, que allí no haya nadie, o sea, un edificio que estén a punto de rehabilitar, que acaban de poner a la venta, etcétera. Y durante meses, los decoradores más importantes de nuestro país se quedan con un espacio de esa casa y lo decoran con las últimas tendencias. En todo, en telas, en pintura, en mobiliario. Es muy, muy interesante.
Alicia García Cabrera es la directora. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues buenos aquí días. Ya sabes que vamos de pendulazo. O sea, quiero decirte, excepto Goyo, que es el que se ocupa un poco de esto, lo demás.
Sí, bueno, diseños posmodernos de muebles. He oído por ahí, ¿no?
Sí, sí, a comienzos de los años 80.
Bueno, muy bien, muy bien.
¿Alguna pieza guardo por ahí? Creo que la tienen guardada mis padres.
Pues la puedes traer.
Uy, no sé.
Ay, Dios mío.
Ahora sería una antigüedad.
Antes de nada, Alicia, ¿se vuelve a llevar el Gotelé? Que estábamos hablando de eso.
No. El Gotelé, bueno, no sé si volverá, pero de momento no ha vuelto. Se ha vuelto el trabajo artesanal, es decir, el estuco, por ejemplo. Las cayolas, se trabaja mucho las cayolas, se trabaja mucho en telar las paredes, o sea que sí, ese trabajo artesanal que estaba un poco denostado, eso sí ha vuelto este año.
Y hace algunos años el papel pintado, que regresó para quedarse.
Sí, regresó para quedarse, sigue totalmente en alza, y este año lo que podemos destacar de la exposición es que tenemos muchísimo trabajo artesanal, ese papel pintado que comentas, y cualquiera de los oficios tradicionales de interiorismo.
Uh-huh. Decía antes, Goyo, que todos los años se realiza, se pone en marcha Casa de Coro en una localización especial. ¿Cuál es la de este año en Madrid, Alicia?
Este año estamos en Francisco de Rojas 2, en el barrio de Chamberí, esquina Sagasta. Antes decía Goyo que estábamos en Barcelona, ya no hacemos la exposición de Barcelona.
Bueno, hace poco, ¿no?
Hasta hace unos años, sí, lo que pasa es que hemos decidido centrarnos en Madrid para que todas las marcas puedan dar lo mejor de sí mismas en una sola exposición, no dividir un poco ese talento, digamos, ¿no?, que hay de marcas.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, Alicia, yo tengo una pared muy vacía.
Solo una.
Tengo un huecazo. Si me tuvieras, es solo una, iba a decir. Es que con los metros que tiene mi casa tampoco puedo tener nada así. Pero bueno, tengo una pared muy vacía. Si tuvieras que aconsejarme una nueva tendencia, ¿qué pondrías ahí? ¿Qué hago?
Empapelar.
¿Empapelo?
Sí.
Sí.
Sí. Sin lugar a dudas. Sí.
Pero
sí.
Flores.
Bueno, hay todo tipo de tendencias. Sobre todo, ha vuelto mucho, al final, es como la moda de los 50, todo el tema geométrico. Y depende de cómo sea el tamaño de la habitación y cómo sea tu casa y cómo sean los colores con los que está decorada tu casa, pues tienes un montón de opciones para tapizar. Y también en tela. También puedes tapizar en tela, aparte de empapelar. Cualquiera de las dos opciones.
Oye, ¿y un tapiz? ¿Ya no se llevan?
No se llevan.
No, en cambio el año pasado los papeles pintados venían con motivos selváticos que recordaban un poco a los papeles pintados de comienzos de siglo con aves del paraíso.
Ya como sabe mi Goyo, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Goyo está puesto...
¿Total?
Vamos, totalmente. Está puesto...
Iba a sugerir yo, y en esa pared un mural de estos que a veces encuentras pintado con un paisaje, una figura...
¿Eso sí,
porque la integración ahora mismo del arte, ya sea arte como un cuadro en sí o dibujos que ahora, de hecho, hay una feria que empieza... Bueno, hay un montón de ferias estos días, pero Dragon Art, que solamente es para dibujantes, pues un grabado, un dibujo o cualquier tipo de obra de arte está ahora mismo muy vinculado con el trabajo de los interioristas, cómo encontrar la pared adecuada o el sitio adecuado para una obra de arte en las casas, por supuesto.
Ah, qué bueno, mira, pues es el muralito, es igual cae. ¿Y los colores, Alicia?
Vuelven los colores pastel. Sí, no sé si os acordáis cuando hubo la moda del salmón, que había mucho salmón, que había albero, que había, yo creo que finales de los 80, principios de los 90, bueno, pues vuelven toda esa gama de pastel, también vuelve el verde lima, por ejemplo, pero sobre todo gama pastel, se está trabajando mucho.
Sí, sí. Y el ultraviolet, que sería el Pantone
de
este año.
Bueno, mira,
de verdad,
por supuesto.
Vámonos a nuestras casas. ¿Cómo has dicho? Sí. El ultraviolet.
Sí. Un morado de estos, sí, es el Pantone de este año.
Claro.
Anda,
lo que pasa es que en Casa de Cor se suele adelantar, es un adelanto de tendencias, es como la pasarela de moda, ¿no? Nosotros adelantamos las tendencias que van a venir. Entonces, ahora mismo ya está el ultraviolet, pero nosotros ya nos estamos adelantando a lo que va a venir de tonos pastel, va a venir también dorados.
¡Uy, dorados!
Y, sí, dorado, hay mucho dorado.
¡Ay!
Y o se trabaja mucho también en negro con dorado, o ya pasamos a ese tono pastel. Y lo que os hablaba un poco de los revestimientos, que se están trabajando muchísimo. Uh-huh. O sea, que aquí lo que podréis ver, sobre todo, es adelanto de lo que va a venir. Porque al final nosotros lo que hacemos son proyectos reales. Intervenimos el edificio completo en espacios. Este año tenemos 67 espacios y dentro de esos espacios son proyectos reales de decoración. Puede ser diferentes registros, una cocina, un baño, pero siempre proyectos reales.
Y en cuanto al mobiliario, porque sí, esa tendencia escandinava de los años 50-60 que hemos, sí, ido arrastrando durante esta última década prácticamente, sí, y que ya veo que escasea en los escaparates de las tiendas de antigüedades, por lo menos de Madrid. O sea, ya, sí, se va quedando ahí, pues para grandes superficies que, sí, recogieron el testigo de esa moda y que, sí, ahora lo están generalizando. Pero para la, sí, gente que sea más cool, más trendy en esto, sí, de la decoración, ¿qué recomendarías?
Años 50.
Los 50.
Sí, totalmente. Está llena la casa. De bueno, es como ha florecido los años 50, ha vuelto, está llena la casa de muebles estupendos. Uh-huh. Tenemos anticuarios este año participando.
Ah, qué bien.
Y nos han traído unos muebles muy muy especiales, lámparas de los años 50 espectaculares, y es una mezcla al final entre modernidad, bueno, también porque tenemos muchas empresas de domótica que participan, sí, y cómo integrar la casa del futuro con esa domótica, con esos muebles de siempre, de que aguantan bien el paso del tiempo, que son de los años 50. Sí, es una buena mezcla.
Y una paella que tengo yo de cerámica de Talavera, no. Tampoco vuelve.
Recuerdo de...
Tampoco vuelve. Tampoco me temo.
Bueno,
veremos.
Bueno, no sé qué decirte.
Ah,
creo
amiga.
Que el tema de la cerámica también está volviendo.
Ah,
sí, con mucha
mira tú.
No sé si
sí.
sabéis que ayer la cerámica de Talavera de la Reina le han dado, bueno, se ha reunido el presidente del Senado y todo el mundo con Tomás Salía, un arquitecto que ha trabajado mucho en Casa de Cor, y le han dado un valor intangible de patrimonio de la UNESCO.
Sí, es que estoy en vanguardia, lo siento. Ahí he marcado goles yo. Ya está. Alicia García Cabrera, directora de Casa de Cor. Gracias, un beso muy fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo contaba Carlos Herrero esta mañana, ha habido un nuevo temblor de tierra en Murcia, ha sido de magnitud 2,9, se produjo a las 10:30 de la noche aproximadamente, con epicentro en Fortuna y a 12 kilómetros de profundidad. Tenemos que celebrar que no se hayan producido daños personales ni materiales. Bien es verdad que, hombre, hay algunos vecinos que sí que, en fin, han pasado un ratillo así como apurado, sobre todo los vecinos de Fortuna, donde la intensidad fue de 4/10, que ya es algo que notas un poquito más, en Santomera, en urbanizaciones de Los Olivos y Alto Real en Molina de Segura, con intensidad 3 y además en el norte de Murcia. El Instituto Geológico Nacional ha recibido la información de ciudadanos de Abanilla, El Alcaín, Alto Real, Los Olivos, que han notado ese temblor con intensidad 3, mientras que en Lorquí la intensidad ha sido de 2 y en Fortuna con intensidad 4. Ya decimos que en la misma provincia, porque es una región uniprovincial, pues se ha dejado notar con distinta intensidad en muchos puntos que están, por cierto, bastante cerca. Y este temblor se registra 2 días después de otro similar de 2,8 que ocurrió al sureste de Jumilla. Y el día anterior hubo otro de 1,7 en Pliego y 1,6 al suroeste de Albudeite, que son localidades que sufrieron ese mismo día otros seísmos de 1,9 y 2,1. Claro, es que
se junta, hombre, uno detrás de otro.
Están de meneillo continuamente. Sí, en fin, Raúl Pérez es investigador del Instituto Geológico y Minero, ex experto en geología de los terremotos. Esto es los efectos que provocan los terremotos y que está ligado al área de riesgos geológicos. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
Raúl.
Vamos a ver. Definamos normal, Raúl, y luego hablemos de si esto es normal o no.
Claro, bueno, vamos a ver, es una zona tectónicamente activa, es una zona que tiene fallas que dispara terremotos, por lo tanto es una zona donde se van a producir terremotos. Sí que es verdad que en un corto lapso de tiempo, pues aproximadamente durante el último mes, pues ha habido una serie de terremotos en Pliego y Mula, ha habido terremotos entre Molina de Segura y Murcia, ha habido terremotos en la cuenca de Fortuna, ha habido terremotos cerca de Jumilla. Estamos en la zona norte. Y es una zona en la que puede ser habitual que se produzcan terremotos que tengan esta magnitud, que tampoco es una magnitud destructiva. Pero es verdad que es una zona, sobre todo en la cuenca de Fortuna, donde los rellenos de los materiales pueden hacer que tengamos las intensidades que nos pueden provocar alarma, que es lo que ha ocurrido.
Claro. ¿Y esto es el precedente de un terremoto mayor o no tiene por qué ocurrir, Raúl?
Bueno, ojalá pudiéramos responder esta pregunta. Yo soy el primero que entono el mea culpa y que entiendo que tanto trabajar, tanto estudiar... hombre, nunca es tanto invertir dinero en todo esto, pero sí que es verdad que estamos muy lejos de poder hacer una predicción sobre la posibilidad de que se produzca un terremoto destructivo. Si te das cuenta, con los cuatro pueblos que hemos dicho, o las cuatro zonas, entre Pliego, Molina del Segura, la Cuenca de Fortuna o Jumilla, son zonas en las que hay varias fallas. Cualquiera de ellas podría disparar un gran terremoto. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál sería la responsable de un gran terremoto si este se produjera. Y tampoco tenemos esa respuesta.
Claro. Bueno, recordemos que la región de Murcia, en fin, es que tenemos las imágenes bien recientes. Sí. El de Lorca en 2011 o el de Mula en 1999. Claro, el de Lorca es que, aparte ya de que el meneo fue importante, yo creo que también es que afectó a un barrio que no estaba en las mismas condiciones o en las condiciones necesarias para que no hubiera ocurrido la tragedia que sucedió, ¿no?
Exacto. Hombre, está clarísimo que un terremoto de esa magnitud y produjo una intensidad muy elevada, fue una magnitud baja, es una magnitud que no tiene que producir daños y sobre todo que no debería de producir muertos, y menos en un país pues como puede ser España, un país occidental avanzado, que conocemos la fenomenología y que tenemos normativa para la construcción. Pero es verdad que no jugó nada a favor el hecho de que lo que se movió fue justo debajo de la localidad de Lorca, porque es uno de los condicionantes mayores para que provocara el daño que provocó, que es que justo el terremoto, el segmento de la falla que se movió, estaba debajo de la gente que vivía. Entonces, si tú estás ahí debajo, una pequeña magnitud puede provocar una elevada intensidad. Y aparte que no fue muy profundo el foco. A mí, yo tengo que daros las gracias por cómo habéis hecho la introducción, dando datos que son relevantes. ¿Dónde se ha producido el terremoto? La hora, que es un parámetro muy importante. No es lo mismo un terremoto a las 7 de la mañana en un polígono industrial o a las 10 de la mañana en una zona de colegios que a las 9 de la noche en una zona donde vas a tener a la gente recluida en su casa y que, bueno, que digamos que si tienes un terremoto destructivo tendrás que ver qué tipos de edificios son los más afectados.
Uh-huh. Fíjate, estaba recordando el terremoto de Lorca y tú decías, es cierto, es que el epicentro está justo debajo de lo que es la localidad y encima el último latigazo lo pega precisamente en el barrio de La Viña, que es el barrio que estaba en peores condiciones y que incluso los edificios, muchos de ellos ni siquiera tenían seguro, o sea que es
claro,
verdad.
Y una mala suerte que los expertos que analizaron los tipos de construcciones, pues se juntaron varios factores que digamos que amplificaron más el efecto sobre el edificio, porque desde el Instituto Geológico Minero también trabajamos en efectos en entornos urbanos sobre los terremotos. Y, por ejemplo, en el caso de Fortuna es muy interesante ver este terremoto que se ha producido, cuál ha sido la intensidad que ha generado y cómo lo ha percibido la gente de alrededor. Si veis el mapa que ha hecho el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, os daréis cuenta que parece que hay una radiación de lo que son los efectos hacia el norte. El terremoto puede haberlo disparado la falla de Alhama de Murcia dentro de la parte más profunda, la parte norte, pero se ha producido una radiación hacia el norte. Esto a nosotros nos da pistas de si se produce otro terremoto por la zona, cuál podrían ser las zonas más afectadas a la hora de hacer una intervención de emergencia.
Ah, fíjate tú. O sea, qué bueno. ¿Y cuál es la que está ahora apretando? ¿Lo sabéis ya?
Yo creo que en este último que hay aquí es bastante razonable pensar que el segmento, la parte de la falla de Alhama de Murcia, justo por encima del seguro sea responsable, pero es que al lado está la falla de Crevillente, que es otra que está también pegada, que podría ser también la responsable hacia el otro lado, aunque por la radiación de las intensidades yo me decanto más por la falla de Alhama de Murcia.
¿Esta fue la que provocó el terremoto de Lorca?
Sí, esa fue la que provocó. Lo que pasa es que en Lorca era un segmento distinto. Nosotros, dentro de la geología de terremotos, investigamos las zonas donde se producen los terremotos como segmentos. Entonces, el segmento es aquella zona que se puede romper entera y nos permite estudiar qué poblaciones estarían afectadas. Esto es una ventaja a la hora de tener que hacer tanto una prevención en planificación de construcción como una intervención durante una emergencia.
Claro. Bueno, es que la falla de Alhama, verdaderamente la criatura no se queda quieta nunca, ¿eh? No. Es que hay que ver cómo es.
No, claro, efectivamente, es una falla que seguirá dando terremotos. Lo importante es que seamos conscientes de ellos y que tomamos las medidas, tanto desde la administración pública, que nosotros hacemos todo aquello que somos capaces de hacer, empezando por intentar entenderla y comprenderla con las técnicas científicas lo más avanzada posible, como la monitorización y, sobre todo, el intentar trabajar junto con la población, tanto desde el nivel educacional como a nivel de las administraciones públicas, para intentar minimizar lo que pudiera venir en un futuro, porque solamente estamos seguros de una cosa, y es que va a seguir disparando terremotos. El cuándo no lo sabemos.
Eso le iba a preguntar, Raúl, si la población, la gente, los vecinos que viven en esta zona son conscientes de la situación en la que viven.
Pues fíjate, aquí ha habido un... gracias, es una pregunta interesante, Carlos, porque aquí ha habido un antes y un después de lo que ha sido el terremoto de Lorca. Antes del terremoto de Lorca no había esa concienciación, porque los terremotos destructivos en la zona de Lorca eran del siglo XIX, el último, 1818. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo ahora no tengo en la cabeza qué ha ocurrido en 1818, pero sí tengo en la cabeza qué ha ocurrido en el 2011.
Sí, señor.
Obviamente, esto hace que cuando nosotros estamos trabajando desde Lorca hasta Orihuela y en Cieza, en Alhama de Murcia, Librilla, Totana, Murcia Capital, etcétera, estamos trabajando y estamos presentes. Cuando nos ven con el coche del Instituto Geológico Minero, todo el mundo te dice esto: usted viene por lo del terremoto y usted cree que mi casa está segura, no está segura. Ya tienen cierta percepción, entienden que su localización es importante para saber si pueden sufrir un terremoto, pueden tener daños asociados. Incluso muchas veces nos dicen: pues esa piedra se cayó de ahí, y nos dan información muy valiosa a la hora de estimar los efectos que podrían ocurrir.
Uh-huh. Raúl, me aconsejan que le pregunte dónde estaba usted la semana pasada. ¿Qué estaba estudiando? ¿Qué terremoto estaba estudiando?
Pues la semana pasada estábamos en la zona de Burgos estudiando los efectos del terremoto de Lisboa de 1755.
¡Olé!
Sí, sí, sí. Y es que es gracioso, porque efectivamente yo comentaba que me decían: perdón por las molestias por llamar. Digo: no, hombre, no, si nosotros aquí estamos encantados de atender siempre a los medios. Digo, lo que pasa es que si hubierais llamado la semana pasada, estábamos allí. ¿Y por qué? Porque el terremoto de Lisboa, que es uno de los terremotos más destructivos que hay registrados en la historia y que puso en jaque lo que era en aquel entonces una de las mayores capitales, a lo mejor la segunda o la tercera de todo el Europa conocida, que era Lisboa, por un terremoto totalmente destructivo, dejó efectos en toda la península ibérica. Y en una de las zonas en las que estábamos trabajando, que es en la zona de Burgos. ¿Cómo veíamos estos efectos? Pues analizábamos los daños que todavía son observables en las iglesias antiguas, tanto del románico tardío o gótico, que se observa en la provincia de Burgos.
¡Qué maravilla!
Ole.
¡Madre mía!
¡Ole! Bueno, impresionado.
Recordemos que además ese terremoto fue letal, ¿eh? Es que sí, se llevó por delante de casi 100.000 personas.
Provocó un tsunami bastante fuerte, claro, que afectó a parte del Golfo de Cádiz y de las costas de Huelva. Provocó daños también, no solamente en Portugal, sino también en la parte sur-oeste de la península ibérica. Uh-huh. Y, por desgracia, está en una zona que sigue disparando terremotos y que, bueno, hay diferentes teorías sobre cuál sería el periodo de retorno, que es el periodo de tiempo entre dos terremotos grandes destructivos que podrían afectar a la zona, y si estamos cerca o todavía no estamos cerca de que se vuelva a producir otro terremoto tipo Lisboa.
Qué interesante, Raúl, además, qué bien lo cuentas, ¿eh?
Hombre,
ahí se nota que controlas. Bueno, no será la última vez que abusemos de ti.
Bueno,
te lo digo.
Vosotros, aquí todos mis compañeros, y nosotros trabajamos en un equipo de geología de terremotos, microzonación sísmica, estudio de peligrosidad, y trabajamos también bastante con el Instituto Geográfico Nacional, que son los que se encargan de toda la red sísmica nacional y la detección, porque hemos entendido que los terremotos son cosas muy serias. Incluso ahora estamos colaborando con la Unidad Militar de Emergencias, con la UME también, tanto los simulacros como los escenarios reales. Esto es una cosa que tenemos que abordar desde muchos aspectos para poder, porque la predicción, yo no sé si algún día la ciencia será capaz de responder a esa pregunta, pero lo que sí sé es que juntándonos todas las instituciones y trabajando conjuntamente con la población podemos minimizar bastante los daños y que estas noticias cada vez no sean tan interesantes. Obviamente es interesante porque se ha sentido por la población, pero que empecemos a estar con un mayor grado de preparación y no nos asombre pues tener terremotos en la zona de Burgos o en otras zonas donde nunca hemos tenido notificación desde hace muchos años.
Uh-huh. Raúl Pérez, investigador del Instituto Geológico y Minero. Un placer, Raúl, de verdad.
Hombre,
un abrazo,
muchas
fuerte.
Gracias, María José y Carlos.
Gracias.
Hasta luego. Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de toda la vida. Moteros que se la acaban de comprar. Moteros de fin de semana. Moteros ocasionales. Son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero. El de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter. Llega la rebaja final del Corte Inglés, con un 70% de descuento en una gran selección de marcas de lencería, corsetería y medias. Un 70% de descuento que no te puedes perder. Es la rebaja final en el Corte Inglés, solo hasta el 28 de febrero.
¿Vamos?
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79. ¿Qué han dicho, Gutiérrez?
Bueno, de todo.
De todo.
Abrumadora la participación hoy en el contestador, así que gracias de corazón a todos. Decenas de expresiones de nuestros abuelos que a mí me tienen cautivado.
Mi abuela a la radio le llamaba el pínfano. Nunca supe por qué. Y mi amiga, cuando acabábamos de trabajar, siempre decía, vámonos para la casa, que gerundio.
Mi madre a las cápsulas de farmacia las llama cláusulas. Y su hermana, o sea, mi tía, al mítico Mazinger Z le llamaba Martín Garceta.
¡Ay! ¡Ah, maravilloso!
¡Buenísimo!
Martín Garceta.
Martín Garceta,
es
por favor.
Fíjate, nos escribió un taxista de Andalucía que cogía a una señora justo a la hora de los fósforos y la señora al entrar escuchaba la radio y decía, ¡hombre, los fósforos de Arguiñano!
Mi madre cuando va al Lidl dice que va al Lin, en fin.
A mi padre lo hicieron asistente y mi abuela cuando recibió la carta dice, bueno, pues trata bien a los soldados y recuerda que tú también lo fuiste. Claro, ella entendió a teniente en vez de asistente.
Una señora que conozco llama a Leroy Merlin, Marilyn Monroe. Carrefour es Carrefour. Mediamar es Marimar. Reciclar dice reciclar.
Mi madre, la abuela de mis sobrinas, es muy simpática porque dice siempre, vamos a Eloy Merlin, en vez del Leroy Merlin.
Yo aún tengo la suerte de tener una abuela. Alguna vez me da la propina y me dice, toma, para que te vayas a comer unas pizzas. Y ella se refiere a unas pizzas de Telepizza.
Marimar, el Mediamar.
Es maravilla, Marimar, Mediamar. Es que a partir de ahora se llama Marimar.
Absolutamente. Yo es que voy a adoptar muchas de estas expresiones porque me parecen mucho más acertadas. Hemos recibido cientos de ejemplos, como te decía, deliciosos. Los vamos a ir escuchando poco a poco. Y destaco ahora esta coplilla que nos ha relatado Olga de Córdoba, que le contaba a su abuela.
Hijo mío, me alegraré que te halles con la mejor y cabal salud que yo para ti deseo. Como sabrás, tu padre se ha muerto. Por la vaca capona ya está mejor. No tengas regomellos por la muerte de tu padre, pues se le ha dado un enterramiento muy insolente y grave. La iglesia parecía una basilicia, según las chorreras de los examinadores. De pronto apareció un chiquillo vestido de coñorao. Iglesia arriba, iglesia abajo, echándome chorreos, hasta que no le quedó nada en el surundongo.
Es buenísimo. Regomello.
Regomello.
Qué palabra.
Uf, maravillosa. Bueno, ahora más expresiones de estas admirables, pero antes voy con uno de los protagonistas de este miércoles, o una, la fugada Ana Gabriel. Como ya se ha dicho absolutamente todo sobre ella y su flequillo, pues ahora lo vamos a cantar.
Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Ana de mis dolores, qué pija está, qué pija está, qué pija está. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Ana, quédate en Suiza y no vuelva más, no vuelva más, no vuelva más.
Bueno, vamos con más dichos, con más expresiones, más de esa forma de hablar que debemos guardar para la prosperidad, como decía mi abuela.
Primera vez que le llevaba su hijo de vacaciones a la playa, ella no oía muy bien y sabía que iba a ir a García. No conocía a Gandía y decía, nos vamos a ir a García.
Una abuela que le preguntan que cómo se llamaban sus nietos, dice, unos nombres muy raros. Ahora le han puesto Víbora y a otra 9000. En realidad eran Débora y Noemí.
Mi abuela siempre que habla de lo que cobra alguien,
siempre cuenta que esa persona tiene una muy buena anónima, en vez de una muy buena nómina.
Carlos, mi abuela cuando le duele mucho la cabeza, lo que se toma es un biofreno.
Mi sobrino me enseñó una vez la lista de la compra de su abuela, que lo mandó a comprar para que merendara, y me dice, tía, mira cómo me ha puesto mi abuela. Y ponía un tarro de nusilla, la nocilla, un bote de culacao, pero escrito tal como suena, que es el colacao, y al final ponía y una caja de crispies de la mona, que eran los chococrispies, los chococrispies.
De la mona, por favor, qué maravilla.
Ay, me encanta. Bueno, sigo con el lenguaje, en este caso, bueno, ahora iremos con más dichos. La polémica lingüística que sigue ahí dando dolor de cabeza. Ayer escuchamos, por ejemplo, los puntos que se consiguen en una oposición, si sabes gallego, si sabes catalán, si sabes valenciano y en el País Vasco.
18 puntos en la oposición de sanidad se dan por hablar euskera y 1,5 por inglés, por francés y por alemán. Pero si hablas los tres, solo 3 puntos. ¿Qué os parece? Esto es vergonzoso. 18 puntos por el PL2. Increíble. Decirlo, por favor.
Bueno, pues ya está dicho. Pasa en prácticamente todos los lugares. Bueno, nos contaba una señora que su abuela a las patatas alioli las llama patatas a la yoli.
A la yoli.
Maravilloso. Y que dice gorriceronte al rinoceronte.
Mi madre, en vez de decir Carrefour, dice Carretú. No nos reímos nada con ella cuando lo dice. Digo, anda, baja, paña, prenda.
Mi suegra decía, en vez de llamar Petit Sweet a los yogures chiquititos que se le daban a los niños, ella los llamaba Petit Club.
Una expresión que todos recordamos es cuando estábamos tontos o molestos o este niño está intiquidente, claro, cuando nos reunimos y lo recordamos.
Era muy graciosa y cuando había películas de tiros de estas del oeste, nos llamaba, niña, venid corriendo, sacadme de aquí, que si se escapa un tiro me va a romper el cutis.
Mi abuela, en lugar de decir cremallera, decía cierramellera.
Mi abuela tenía un dicho que me lo repetía constantemente y que rezaba de la siguiente manera. ¡Ay, señor, señor! Hazme un traje de madera y llévame pronto que mi cuerpo pide tierra.
Madre mía, ha sido abrumador, de verdad. Tal. Bueno, tengo unas poquitas más.
¿Sí?
Esto es un pequeño homenaje a mi abuela, que aunque era analfabeta, le gustaban mucho las noticias. Entonces, por los años 80, 80 y pico, ella veía el telediario y yo casi todos los días pasaba a verla cuando salía de trabajar y ella me decía, nena, los de Ratasuna, esos son más malos.
Mi abuela decía cuando se iba de excursión con el hogar del pensionista, decía, niño, que me voy con el hogar a Juan Girola.
Juan Girola.
Juan Girola.
Juan Girola.
También nuevo nombre. Sí, señor. Se quedan ustedes con Herrera en COPE, pero más cerquita.
Herrera en COPE.